Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles que están al otro lado de la radio. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta pues estar contigo, hagas lo que hagas. Siempre me gusta apartar la política del programa, siempre me gusta acoger historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy la segunda calle positiva del día que monto, pues lo tengo que hacer hablando del corredor ruso Nikita Mazepin. Es probablemente uno de los pilotos más polémicos de la Fórmula 1. Sin embargo, en esta ocasión, pues yo creo que se ha ganado el aplauso de todo el mundo por el gesto que ha tenido con un fan que tiene parálisis cerebral. El menor se llama Macan, sufre una extraña enfermedad que ha mermado sus facultades mentales y hace unos días pues fue invitado al circuito de Sochi y Mazepin, pues como anfitrión, hizo los honores de darle un paseo por el paddock. Primero se lo llevó al garaje, luego le montó en su monoplaza para enseñarle toda la tecnología que esconde su volante. Bueno, pues por un día, Macan fue el niño más feliz del mundo, pero el piloto no ha querido dejar así la cosa. Tras conocer su caso, Mazepin ha anunciado que va a arrancar una campaña de recaudación de fondos en redes sociales con el objetivo de financiar la investigación sobre la parálisis cerebral. Mira, yo creo que está muy bien usar nuestra fama, la fama que podamos tener cada uno de nosotros, pues para adquirir un mejor coche, que nos lo den un poquito antes que al resto, o por ejemplo que nos den mesa en un restaurante de los buenos, sin esperar tanta cola. Pero lo que hace grande a las personas con fama es cuando utilizan esta para ayudar a los más débiles. Nunca voy a dejar de alabar estos gestos que hacen aún más grandes a todos y cada uno de los deportistas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 30 de septiembre las calles, hoy estamos hablando de los oficios, de los gremios profesionales de los ponedores, ya estén en activo o hayan estado, y te aseguro que es una pasada asomarte a facebook.com/poniendolascalles y descubrir la cantidad de cosas que hace la audiencia de este programa de radio. Bueno, pues mira, a las 4 de la mañana te lo he hablado, te lo he contado sobre la amnesia infantil. Es un fenómeno muy extraño el hecho de que las personas podamos recordar pues toda nuestra vida, salvo los 3 primeros años. Mira, desde hace tiempo, esto es algo que estudia una especialista como la neuropsicóloga Lucía Zumárraga. Estuvo en la tarde de COPE y esta experta ha asegurado que, bueno, no debemos preocuparnos por este tipo de amnesia. Primero porque la tenemos todos y segundo porque, aunque no nos acordemos de nuestra más tierna infancia, lo que hayamos vivido y aprendido nos ha marcado.
En este sentido, creo que es muy importante que diferenciemos entre lo que es el aprendizaje de la memoria y los recuerdos, porque cuando nacemos somos bebés, ¿no?, de 0 meses y no hacemos nada. Bueno, hacemos muchas cosas, pero no se ven. Y de pronto en esos 3 primeros años de vida, que hablamos de la amnesia infantil, aprendemos a caminar, hablamos, razonamos, imaginamos y hasta mentimos. Lo que los niños aprenden y memorizan es muy difícil de medir, porque claro, una de las cosas que tenemos que hacer es cómo los niños nos cuentan lo que sabe, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante aquí que sepamos medir cómo conocer lo que ellos saben, ¿no? Por ejemplo, un niño es capaz de ver una escoba, un destornillador, un teléfono lo coge, imita, ¿no?, esas cosas que ha visto. Por lo tanto, entendemos que ha aprendido y eso lo sabe y es su memoria.
5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 estará con nosotros recibiendo su ración de pulpo como todos los días. Hoy estamos celebrando los santos de Jerónimo, padre de la Iglesia, Víctor y Antonino, mártires. Y además hoy vamos a invitar de nuevo a Juan Pedro Alcázar, para que ponga las calles con nosotros. Él es periodista, comunicador, también es profesor y es un apasionado de este medio, de la radio y también de la historia de la radio. Acaba de publicar Encarna Sánchez, Una vida para la radio, y es uno de los grandes conocedores de la que fue nuestra compañera en COPE y una mujer sin la que la radio en nuestros días no se podría entender y no se podría, por ejemplo, llegar a hacer como se está haciendo a día de hoy. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y a partir de ya, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues después de un tema tan interesante le vamos a poner humor a la mañana para comenzar, pues bien, el jueves. El Grupo Risa le va a hacer su particular homenaje a alguien que ha decidido colgar el micrófono, a Manolete. un tipo al que sabemos que nuestros compañeros de deportes le tienen un especial cariño y al que el Grupo Risa pues se la ha jugado en más de una ocasión.
Genial, genial. Mi abrazo eterno a Diego López Ordóñez, un ponedor que siempre está con nosotros echándonos un cable y haciendo el programa con nosotros a través de Facebook. Diego, un abrazo y gracias por estar de nuevo con nosotros. En cuanto al tiempo para el día de hoy, Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué contamos a los ponedores?
Pues hoy buenas noticias para aquellos que les gusta el sol, porque se esperan cielos despejados en prácticamente toda la península. Esas lluvias que veníamos teniendo en zonas del norte y el Mediterráneo hoy nos van a dar un respiro. Solo se esperan algunas precipitaciones débiles en Baleares. En cuanto a las máximas, vamos a tener 20 grados en el norte, 26 en la zona centro y algo más de calor, 30 grados en la zona sur de la península. Tanto en Baleares como en Canarias se esperan que los termómetros ronden también los 26 grados.
Genial. A ver si me cuentas luego qué tiempo va a hacer en Valencia este fin de semana, que yo voy para allá.
Perfecto, te lo miro.
Vale, a ver cómo, a ver qué ropa tengo que coger y que tengo que meter en la maleta. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp. Me encanta, en el 662-942-605 los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Mercedes de Sevilla. Y mañana jueves, el último día que os escucho, porque cojo las vacaciones el mes de octubre, el mes entero. Ah, y desde luego que me encantáis. La primera vez que os escuché ya no me quité de esta emisora. Ajá. Nada, un saludo y nada, mucha salud para todos.
Gracias, Mercedes. Disfrútalo.
Y soy ponedora. Gracias, mucho Betty.
¡Pulpo!
Hola.
Hola. Hola, te estoy escuchando desde hace poco y la verdad es que mucho gusto en oíros. ¡Venga, Pulpo! ¡Un ponedor!
Muy bien.
Buenas noches, gracias. Pulpo. Hola. Aquí los camioneros metidos en un sitio de 3 metros cuadrados.
Vaya, por Dios.
Leche. Le veo más que a mi mujer. Me tiene artista, me tiene compañero. ¡Oh, fuerte abrazo, hombre! ¡Yo soy ponedor!
Perfecto, hermano. Buena ruta.
Calles desde el corazón.
¡Ole!
¡Pulpo!
¿Qué pasa, hombre?
Juan Carlos desde Madrid. ¡Qué grande que soy!
Mi nombre es Juan y yo me dedico a poner las carreteras españolas con mi camión y quiero dar un mensaje de solidaridad y de ánimo a todos los palmeros,
claro.
Que esto se acabe pronto. Un saludo al Pulpo, a todo el equipo, que hacéis un programa excepcional.
Qué bien, muchísimas gracias. Me encanta que no os olvidéis de La Palma, de los palmeros, de la situación que mucha gente está viviendo allí. Siempre quedémonos con la solidaridad, la gente que está allí colaborando, la gente también en la península que se está movilizando para enviar comida, para enviar víveres y para enviar dinero. Hay mucha gente que está poniendo en marcha plataformas para poder enviar dinero. Es una gozada que seamos así, de verdad, que la Palma lo merece. Con lo cual, yo quiero dar las gracias a la solidaridad y a toda la gente que está echando un cable. Si nos quieres dejar una nota de voz, ya la escucharemos mañana aquí en directo, la compartiremos con toda la audiencia. Déjanoslo en el 662-942-605, es el WhatsApp de audio para el programa. Siempre tienes todas las formas de comunicación en el Facebook, también este número de teléfono. Cuando quieras nos la puedes enviar, ya será mañana cuando te escuchemos. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué cantidad de profesiones? Marijose Guerra dice que es cristalera y ponedora. Antonio García es un vigilante de seguridad. Vea, esto es un no parar, ¿eh?
Y tenemos a muchos trabajadores. A María Dolores, por ejemplo, que es charcutera, cortadora de jamón y dice que le encanta. O María Dolores, que es licenciada en Derecho y procuradora de los tribunales.
Félix Gálvez es un conductor de transporte urgente por carretera. Dice, Pulpo, llevo 35 años en este gremio. O Carlos Sánchez, que es un carpintero ebanista de 51, que empezó de aprendiz a los 12 años y que ahora ya es un ponedor jubilado.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza, por ver si te olvido. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando esas.
noche apenas sin vida. Y ver nuestra casa tan solo y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así.
Quiero mandar un abrazo y un saludo muy cariñoso a la gente jubilada, a nuestros mayores. Yo les quiero un montón. Os debemos tanto. Sois tan importantes en el crecimiento de este país, de este bendito país, que os lo agradecemos, de verdad, todo lo que habéis hecho por sacarlo adelante y por generar familias y hacer, no sé, generar personas de valor. Mi abrazo para Paula Morales. Es la mamá de una profesora de mi hija. Una profesora de mi hija que estudió con ella en el Colegio San José del Parque y que nos escucha todos los días, que le emociona este programa de radio. Así que yo, Paula, te quiero mandar un abrazo y las gracias también por el cariño y lo bien que hablas de nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Estamos hablando de profesiones de los ponedores. Esto es un no parar, Bea.
Muchas. Víctor Manuel dice que lo suyo es el reparto de bebidas blancas, cajas y barriles de cerveza, vino con un camión de 8 huecos y que es ponedor. O Yolanda, es maestra, logopeda e intérprete de lengua de signos, pero trabajo en un estanco y en una administración de loterías. Dice, así es la vida. Uh-huh. Jesús Suárez dice, mecánico de mantenimiento industrial. Aquí seguimos pese a la pandemia desde Asturias. O Antonia María dice, mi primer trabajo fue administrativa en una constructora que me estafó. Y el último dependiente de un herbolario, sí, pasando por vendedora de café, sido uh-huh, limpiadora de colegios, bancos y oficinas varias. Vamos, que me tengo ganado el descanso, nos cuenta. Y Francisco Gil dice, mi gremio ha sido el del DJ. Luego empecé a currar de barrendero. Sí. No pude compaginarlo, pues salía a las 5 y entraba a las 7 a barrer. Ajá. Así que hoy en día soy el barrendero de Chiclana con más ritmo, desde hace 19 años.
Y seguimos con nuestro segundo episodio sobre la gran Encarna Sánchez. Nuestro guía en este camino es Juan Pedro Alcázar Contreras, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y es el autor, además, del libro Encarna Sánchez, Una vida para la radio. Juan Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué se siente cuando estás hablando con una persona que te está hablando desde la pared del estudio de Encarna Sánchez de los mejores momentos de la radio de su vida?
Pues es una emoción muy especial saber que estás ahí, donde ella estuvo durante tantos años haciendo en directo su programa. Y además sé que ahí hay una placa que conmemora la fecha de su fallecimiento.
Sí, señor.
Y que todos la recordáis ahí en la COPE todos los días, ¿no? Cuando uh-huh, paséis por el pasillo y veis esa placa.
Es verdad. Y mucha gente ahora, porque estamos en periodo de que, bueno, no se admiten visitas, pero en cuanto esto vuelva a ser lo que era, pues seguirá pasando mucha gente por este pasillo. Y cuando pasa la gente por esta placa, es por este estudio, se hace una foto al lado de la placa de Encarna Sánchez. Esto yo creo que es que demuestra lo grande que ha sido siempre Encarna Sánchez.
Lo grande que ha sido y lo grande que sigue siendo, porque si sí, me permites, el domingo estuvimos firmando en la Feria del Libro uh-huh, y me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente joven, de 25, 30, 35 años, ¿no? Que uh-huh, bueno, pues un poco recordaban a esa persona, no solamente por oírla a ellos siendo niños, sino incluso por lo que les han contado sus padres y cómo venían a comprar el libro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, déjame, si te parece, Juan Pedro, que le cuente a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, que la idea que tenemos en este espacio es que cada semana pues tengamos 10, 12 minutillos para nosotros y que descubramos o nos muestres algo de Encarna Sánchez que o no conocíamos o que se ha desvirtuado y no es real tal y como se cuenta. Hoy, si te parece, vamos a empezar hablando justo de eso, ¿no? De por qué Encarna Sánchez fue víctima de las fake news, de las noticias falsas. El primero tiene que ver con su salida de España en 1970, que estaba en pleno éxito con su programa Cese y Buen Viaje. Si te parece, Juan Pedro, vamos a ver qué decía Televisión Española de ella en el año 1987. Todo esto sobre la salida de Encarna de España.
Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé la noche, CS y Buen Viaje, yo me creí de verdad. Ciertos grupos o colectivos sociales, ahora liberada ya lo puedo comentar sin que me lastime, me manejaron por doquier. Y entonces me hicieron creer que yo había venido a salvar a España. y que yo era una especie de Teresa de Calcuta o defensor del pueblo de hoy, ¿no? Y yo me lo creí y dije, ah, yo soy la buena de este país. Yo soy mamá encarnita y conmigo no hay problema. Y me lo creí tanto y me hicieron tanto daño, quienes sí me lo hicieron entender a una criatura de 20 o 23 años que tenía entonces, que bueno, lo he perdonado, pero ahí está. Me lo creí y acabé, lógicamente, 3 meses en una clínica psiquiátrica. Decían que yo estaba de vacaciones en la Costa Brava o en la Costa del Sol. Yo sé lo que es dormir con camisa de fuerza. Yo sé lo que es sentir un trastorno y una dispersión de mí misma y una búsqueda. Y en ese momento tremendo surge la oportunidad de irme a América a hacer televisión y me fui. Y ahí me encontré.
Momento de sinceridad en Carna Sánchez, ¿eh, Juan Pedro?
Sí, sí. La verdad es que ella ha sido una persona que ha sido un objetivo a batir, porque bueno, al final era una persona que generaba, igual que generaba muchas simpatías, pues generaba antipatías en algunas personas e iban a por ella, ¿no? Es verdad que ella se sabía defender muy bien sola, no necesitaba a nadie que la defendiera, pero una de esas noticias falsas sobre ella, como decías, es por qué ella se fue en 1970. Se comentaba o se daba como un hecho que ella se había ido porque había robado dinero de un festival que había organizado, un festival benéfico, junto a la señora de Franco, Carmen, uh-huh. Carmen Polo. Yo sí estoy algo orgulloso de este libro, es que hemos puesto luz sobre ese episodio y sobre otro que luego vamos a comentar más adelante. Ella se marcha de España en 1970, efectivamente, por un problema que hay en el seno de Radio España de Madrid, donde se emitía el CSU en Viaje, que es un programa sobre el que hablaremos en uno de los programas. Pero como digo, ella hay un problema interno en Radio España con la gestión de los donativos que se hacen por parte de los oyentes para resolver los casos que se plantean en esas madrugadas. Y entonces, bueno, es verdad que Encarna ya empezaba a ser bastante incómoda. Su programa había sido suspendido durante un día por unas críticas muy duras que vertió contra el ministro Solís. Uh-huh. Había llamadas continuas durante las madrugadas de censura pidiendo, por favor, que rebajara el tono con el que abordaba algunos de los temas que se trataban en el programa. Uh-huh. Y entonces es cuando, empiezan a detectar unos problemas con los donativos, unos problemas en la gestión, en la administración, y entonces directamente se los endosan a ella, pues como una excusa para apartarla del programa. Mm. Además, ella tiene, como cuenta en este testimonio que hemos oído, una serie de problemas, de carácter psicológico, psíquico, porque ella, no ha sabido asimilar bien algunas de las historias dramáticas que se cuentan en su programa y decide que es el momento de marcharse de España, pero se marcha de España porque la despiden de Radio España, la hacen la vida imposible, la apartan de los micrófonos y, bueno, ella pone una denuncia a Magistratura del Trabajo y cuando ella ya está en América sale la sentencia, una sentencia absolutoria a su favor en la cual se reconoce que fue vejada, que fue menospreciada, que se la maltrató en el trabajo al apartarla de los micrófonos de forma injustificada y donde además queda claro que ella no fue en absoluto responsable de los problemas que hubo con los donativos y la gestión de los donativos que se hacían para CS y Buen Viaje. Uh-huh. Con lo cual, bueno, yo, como te digo, estoy muy contento porque en esta investigación que hemos hecho hemos clarificado este asunto y, bueno, espero que de una vez y por todas quede claro por qué Encarna salió de España y se fue a México, ¿no? Uh-huh.
Pero lo que no entiendo es por qué se quería hacer daño a Encarna. ¿Qué veían en ella que la tenían que desacreditar continuamente? Juan Pedro, ahí tiene que haber algo de fondo.
Bueno, Encarna, todos los que la escuchamos, sabíamos que ella misma se ganaba a sus propios enemigos, ¿no? Uh-huh. Fue muy dura, durísima, con algunos periodistas del ámbito del corazón, cuando ella intentó defender su intimidad. Y esos periodistas son un poco los que han ido extendiendo, por ejemplo, este bulo, ¿no? Todo esto que yo cuento está probado. Hay cartas incluso de la propia Radio España acreditando todo esto que digo, está la sentencia absolutoria a favor de Encarna, y además se cierra ese capítulo con el testimonio de quien fue director general de la COPE, José Andrés Hernández.
José Andrés, claro, claro que sí.
Que conoció a Encarna en esa época y efectivamente corroboró todo esto que contamos en el libro.
Es increíble. Además, esto lo hacían compañeros periodistas. Yo no sé si había envidia por lo que estaba consiguiendo, pero claro, había mucha gente que quería ser como ella, no lo conseguía y se ponían a desacreditarla.
Bueno, tú imagínate esta mujer, ¿no?, que viene de donde viene, ¿no?, de un pueblo de Almería, una chica que no se sabe dónde sale, ¿no?, que de repente con 30 años consigue el éxito más absoluto entre las 2 y las 7 de la madrugada. Imagínate las envidias que eso podría causar. Encima, siendo mujer en aquella época, como ya decía, en un mundo dominado por los hombres, ¿no?, absolutamente de machismo para todo, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero es curioso cómo no se cuenta la realidad de las cosas, ¿no? Y a ella eso le molestaba mucho, ¿no? Porque estaba cansada de desmentir este tipo de bulos que se generaban en torno a su persona para desacreditarla, ¿no? Porque al final, como por su trabajo no podían desacreditarla, porque los resultados estaban ahí, las audiencias claro, estaban ahí.
Claro.
Pues al final tienes que ir por estas cosas, ¿no? A ver, y si no era por aquí, pues como hemos visto recientemente por episodios de su vida íntima, ¿no?
Ya me imagino. Fíjate, Juan Pedro, que hay una cosa en el libro que además lo narras perfectamente, y es el segundo bulo que desmontas, que tiene que ver con un supuesto apoyo por parte de Encarna Sánchez al golpe del 23F en 1981. Vamos a escucharlo.
Cuando hicimos la entrevista, me hace una pregunta de muy mal gusto, que fue la última, que no voy a repetir, pero que me pareció que era para levantarse y abofetearla.
Me gustaría que desmintieras o afirmaras algo que se dijo de ti. La noche del 23 de febrero, el golpe de los transistores, llamado así.
¿Recuerdas?
Lo recuerdas muy bien. Tú estabas trabajando.
¿Cómo no lo voy a recordar si estaba trabajando?
En algún momento se dijo Encarna Sánchez ha defendido a Tejero. ¿Eso fue verdad?
Por favor, ¿pero a quién se le ocurre? Solo una mente enferma.
Pero fue mentira, ¿no?
Pero por favor.
Todo lo contrario.
Pregúntale a cualquier español, por favor. ¿Pero cómo voy a cometer una temeridad?
Porque además estaba absolutamente desinformada. Era una pregunta de tipo político. De muy mal gusto, muy hiriente y con muy mala baba. Eso no lo hace nada más que una mala persona. Y se lo digo a ella, porque ella precisamente el otro día se asombraba. Cuando Miguel Bosé decía, fíjate que se ha levantado una persona del asiento del avión, porque han leído en las revistas que yo tengo SIDA. Y decía, ¡ay, no me digas! ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Cómo hay gente tan mala? Haciéndose la tonta, no se hagan las gilipollas. Pues tú sabes que eso pasa en una sociedad, Mercedes. ¿A qué viene a hacerte la tonta y la teatrera? Si tú tienes talento, tú no tienes que caer en esos recursos, en esas tonterías.
Bueno.
Sobre todo cuando años antes a mí me machacó.
Claro.
Me hizo una pregunta de tipo política, indocumentada, con mala baba, incorrecta, desinformada. Y yo le pude preguntar la otra noche, ¿y tú por qué no te enteraste de aquello antes de hacerme la pregunta a mí? Porque lo que querías era el lucimiento en base al morbo.
Es que es impresionante escucharla. Es que es te pone los pelos de punta y te engancha. Quisieras escuchar más y te gustaría volver a escuchar una y mil veces. Era la capacidad que tenía Encarna Sánchez, ¿verdad?
Bueno, claro. Y estos son esos tesoros que tenemos nosotros, tú y yo, guardados en nuestro archivo.
Es verdad. Es verdad.
Imagínate lo que tenemos por ahí guardado. No, a ver, esto fue una respuesta que le hizo a Mercedes Milá, ¿no? Por una entrevista que le había hecho bastantes años antes, porque
sí,
ya lo contó ya en él directamente en Carna.
Uh-huh.
Todo esto del 23F, vamos a contextualizarlo un poco,
¿sí?,
parte de un artículo de Francisco Umbral que publicó en El País el 26 de febrero de 1981,
uh-huh,
donde decía que Encarna había alabado la gallardía del Tejero en su programa Encarna de Noche, emitido uh-huh, supuestamente en esa noche del 23 al 24 de febrero.
Uh-huh.
Bueno, esto viene un poquito de atrás, porque Encarna había tenido, mejor dicho, Umbral había tenido un
altercado
con Encarna, porque uh-huh, anteriormente él había escrito un artículo también en El País de bastante mal gusto sobre la intimidad de Encarna.
Uh-huh.
Y Encarna, bueno, pues en su Encarna de Noche, pues imagínate, ¿no?, lo que le pude decir. Entonces él, bueno, pues aprovechó la ocasión, pues para deslizar esta noticia falsa de que, bueno, que ella había pues alabado a Tejero y que, bueno, pues había justificado el golpe de Estado. La realidad es que Encarna no hizo su programa la noche del 23 al 24 de febrero, porque, como me relató Pedro Pérez y otras personas del equipo de Encarna en aquellos años, y el director de Radio Miramar se presentó donde estaba Encarna y le dijo que esa noche el programa no se iba a emitir y que se iba a emitir música de baile. Y entonces Encarna dijo que ella no presentaba un programa dando paso a música de baile.
Claro.
Y no hizo el programa. Y entonces lo que ocurrió es que años después ella acudió al programa de Mercedes Milá de Televisión Española, Buenas Noches, y Mercedes le hace esa pregunta que hemos escuchado. Y bueno, pues ella claro, bueno, reaccionó de esta forma que estamos viendo ya años después, aunque esa misma noche fue de Encarna de Noche y también reaccionó en un tono parecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que vamos a hablar en otros programas, ¿no? Claro. Encarna era muy difícil que entrase a meterse con alguien porque sí. Ella lo que hacía era responder a lo que se decía de ella. Y al final yo creo que esta historia que marcó en aquí el 1981, los meses posteriores, bueno, pues algunos acontecimientos, por ejemplo, el Encarna de Noche se estaba emitiendo, además del en Radio Miramar, en La Voz de Madrid, que era Radio Cadena Española.
Sí, exacto.
Y a causa de este artículo basado en esta falsedad, pues por ejemplo, La Voz de Madrid dejó de emitir el programa. Sin embargo, Encarna recibe su segundo premio Ondas en 1981 por el Encarna de Noche. Y, en fin, parecería un poco raro que premiara un programa que había justificado el golpe de Estado, ¿no? Con el premio más prestigioso de la radio española.
Tal cual. Madre mía, es que este libro, yo creo que es un libro necesario, es un libro que todo aquel que ame la radio lo debería tener, tendría que bucear y conocer una faceta que los medios están impidiendo dar a conocer por parte de Encarna Sánchez, y yo creo que lo has plasmado muy bien, Juan Pedro Alcázar Contreras. Doy tus datos para que los ponedores que quieran acudir a este libro, que sepan, bueno, pues que es maravilloso, que se van a llevar la realidad de lo que es Encarna Sánchez, una vida para la radio, que lo plasmas muy bien y que es un placer que te tengamos durante unos meses aquí, pues una vez a la semana contándonos cositas de Encarna Sánchez. Juan Pedro, cuídate mucho, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias y buenos días a todos y seguiremos madrugando más semanas. Muchas gracias.
¡Qué grande!
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues se ha convertido en un extraño lugar.
¿Qué cantidad de profesiones? Estamos escuchando a Coque Maya con Extraterrestre, una canción que le dedica a su hijo. Y fíjate, yo no sabía que los ponedores eran capaces de cualquier tipo de profesión. Es alucinante.
Ramón Romero ha sido freidor de patatas 40 años haciendo patatas chips. Y Javier Morante dice, siempre en reparto y algo de almacén. Llevo 6 años en una empresa de vending con ruta Fuengirola Marbella. Sin duda es el mejor curro que he tenido en todos los aspectos. Me encanta tratar con las máquinas y aún más con las personas mientras que hago mi trabajo, porque se entablan conversaciones muy interesantes con otros currantes de
claro,
otros sectores.
Claro.
Y nos ha escrito desde Torremolinos. O Antonio Díaz, que me dice, él es embalador de perfiles de aluminio y cargador de camiones aquí en Arganda del Rey.
Es impresionante, esto es un no parar. Paulino Martínez dice, Pulpo, desde Motril, yo soy fotógrafo de prensa, pero ya jubilado. Y quiero dar los buenos días a todos los ponedores. Me encanta que la gente salude a la gente que no conoce, pero oye, que coinciden que son ponedores. César González dice, auxiliar de vías públicas en el área de Madrid. Trabajé 9 años en el Palacio de Cibeles. O, por ejemplo, María José Cuesta dice, hola Pulpo, soy ponedora, trabajo en limpieza de las universidades en Salamanca. Y nos manda un saludo. María José Martín nos da los buenos días. Dice, ya he levantado para hacer un poco de deporte y dejar la casa arreglada. A las 8 me voy para el instituto y a las 14:30 pues sigo trabajando. Pasad buen día desde Villanueva de la Serena. Es un no parar, ¿eh?
Begoña Carro, por ejemplo, técnico de laboratorio. Llevo 31 años trabajando en uno. También tengo que reconocer que voy siempre de muy buen humor, Pulpo. Gracias a vosotros que durante el camino en mi coche pues os escucho cada día y la verdad es que sois extraordinarios. Lo mejor para desconectar y para empezar el día riendo o cantando con vosotros.
¡Qué bien! Muchísimas gracias. Lo mejor de todo es que cuando nosotros acabamos comienza Herrera en COPE y Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Carlos Herrera, siempre nos hace un anticipo de por dónde van a ir los tiros en el día de hoy. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo están las cosas por ahí? Cuéntame cosas bonitas.
Pues tenemos un montón de cosas, Pulpo. Algunas bonitas y otras no tanto. Nuevamente veremos cómo está la situación en La Palma. Vamos a hablar de lo que nos dejó ayer la sesión de control al gobierno. Daremos claves acerca de la vacunación de los niños menores de 12 años, que parece que puede empezar a caminar dentro de poco. Contaremos lo que está pasando en Reino Unido con el desabastecimiento, donde se viven auténticos momentos de tensión para echar algo de combustible.
Sí, 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 verdad.
Gente con cuchillos.
¿Con cuchillos?
Efectivamente, Pulpo. O sea, es que no es ninguna broma.
Yo he visto que se dan guaspas y puñetazos y collejas, sí. Ya lo de los cuchillos...
Pues sí, sí, hay imágenes. O sea, tremendo, tremendo. Vamos a hablar de la pandemia, ya que se ha anunciado que varias comunidades eliminan las restricciones de forma total. Y de política y de ambos temas vamos a hablar con la misma persona, porque hoy va a estar en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, hoy es jueves, toca Radio Carlitos, viene un artistazo y yo te voy a meter en un apuro, Pulpo.
¿Por qué? A ver, ¿qué quieres?
Tú eres de las personas que más sabe de música, yo diría, de la Unión Europea. Así que te propongo un juego.
Se te ha quedado pequeño, se te ha quedado pequeño.
Has tratado de echar ahí un piropo, sí, pero no. Escaso.
Del mundo.
Ya, he pensado en tirar por el mundo, pero he dicho, bueno, voy a mantenerme comedido.
Y parte del extranjero.
Y sabes que no, pero ¿por qué? ¿Qué quieres saber?
Bueno, pues te propongo un juego. Este es facilito, ¿eh? Me he permitido el lujo de no decirte el nombre del artista que va a venir hoy, pero sí ponerte su música, a ver si la adivinas.
Vale.
Yo creo que te la vas a saber y seguro que los oyentes también. ¿Estás preparado?
Preparado estoy.
Pues Alex, música maestro.
¡Wow! Fito Cabrales con el nuevo disco, pero qué morro tenéis, por favor.
Efectivamente, a mí me encanta, ¿eh? La verdad es que me he permitido aquí el lujo de jugar un poquito porque es que yo soy gran fan de Fito.
Yo he estado de cervezas con Fito un montón de veces y es un tío súper divertido, ¿eh?
Qué envidia. Me gustaría tomar algo con él, desde luego que sí.
Súper divertido. Además, en Cadena 100 le hemos dado unos cuantos premios porque la audiencia lo determinó así y yo me he reído tanto con él. Te cuento unos chistes como pocas personas, ¿eh?
Sí, pues tiene pinta serio,
¿es chistoso?
¿Eh?
Sí, es muy chistoso.
Ay, no tiene pinta de contar chistes.
Sí. Además, siempre que me ve, me da besos en la calva.
Pues, ya sabes. Bueno, a ver, él tampoco va muy sobrado, ¿eh, Pulpo?
No, ya, por eso. Y luego es muy finito, es como un fideo del cero.
Sí, desde luego que sí.
Es un muy pequeñajo, pero es uno de los grandes que tenemos en España, ¿eh?
Pues a partir de las 6 va a estar con nosotros.
Pues nada, como nosotros tenemos la capacidad de mutar, estaremos ahí escuchando al gran Fito. Gonzalo, cuídate, hermano.
Un abrazo enorme.
Gracias. Hay un montón de ponedores que nos cuentan en tiempo real en qué andan liados, en qué están trabajando nuestros ponedores de calles. Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esto es un no parar, y si no, que se lo cuenten a Ricardo Horacio Mateu, que está trabajando en Almería, además trabajando en mecánica y poniendo a punto los camiones. Un abrazo grande para todos.
Sebastián Sabater, que está en Palma de Mallorca, dice que nos escucha cada mañana mientras que prepara las clases y hace la comida.
Dice Luisa Punto Moreno, quiero saludar a toda la gente que trabaja de noche poniendo las calles, en este caso, a los que trabajamos poniendo las vías. Dice Pulpo, somos muchísima gente que trabajamos en el mantenimiento de las vías en España. Bueno, pues quiero mandarles un saludo para todos ellos.
Rocifer es administrativa en el Virgen del Rocío de Sevilla, dice, durante 43 años, ahora me encuentro jubilada.
Santos Valentín es un prensista en Onda, en Castellón.
Juan Antonio Pescador, me levanto a las 2 de la mañana y os escucho cuando vamos navegando, Pulpo.
¡Ay, qué gozada! O Valentín Gómez, que está en Salamanca, que es un operario del Servicio Municipal de Aguas, dice, pero también soy un ponedor, y nos manda un abrazo.
Mira, José, da pena cuenta. Oye, yo he sido durante mucho tiempo cortador de prendas textiles, que es lo que me siento, pero bueno, con esto de la globalización, pues me han hecho acabar de vendedor ambulante.
¡Qué gozada! Cristian Amado, dice, hola, Pulpo y equipo, una noche más haciendo la vigilancia y mantenimiento de la carretera junto a vosotros. Un saludo para todos los operarios de conservación de carreteras. Estamos en Alicante.
Mariano nos ha escrito desde Murcia, es ponedor de calles y vendedor de la 11.
Juan Carlos Rodríguez nos da los buenos días, tanto a Beatriz Calderón como a mí. Está camino a casa después de un viaje España-Alemania, España, dice, siempre acompañado de la COPE a cualquier hora. Soy ponedor, titulado.
Francisco Toscano, desde Punta Umbría, en Huelva, dice, trabajo de 12 de la noche a 7 de la mañana en la recogida de residuos sólidos urbanos.
Jesús está en Torremolinos, dice que ya está jubilado, pero que durante toda su vida ha sido tanquero, que es reparador de carros de combate. Ahora por las noches, cuando no puedo dormir, sois mi salvación. Enhorabuena por el programa. Pues Jesús, muchísimas gracias.
Pedro Bernardo también nos escucha, él es ponedor, peón de obras y que está encantado con el programa.
Muchísimas gracias. O José Enrique, que nos dice hola, que estoy de ruta ahora mismo volviendo de Francia, transportando queso hacia Madrid. Ahora mismo he parado a descansar un poquito para que no me pueda el sueño, pero que con nosotros, con los ponedores, los viajes y la carretera se hacen mucho más a menos.
Ana Belén nos ha escrito desde Asturias, ella es limpiadora y nos escucha a diario.
Luis está trabajando en las panaderías Bellido, en Montilla, en Córdoba. Ayer nos mencionasteis, eres un grande pulpo, vamos a dar de desayunar a todos los que quieran. Un abrazo, qué bueno.
Vicente Piro Orfebre, aunque os escucho desde la cama porque me levanto un poquito más tarde.
Qué bien, Marisa dice que está trabajando limpiando un bloque de oficinas aquí en Madrid. Con esto vacío sois mi mejor compañía, me encantáis. A ver si un día os llamo y me llevo el diploma.
Nico nos cuenta que es comercial y hay veces que tiene que viajar y por eso escucha Poniendo las Calles.
Qué historias tan bonitas, qué trabajos, qué integración de la audiencia en este programa de radio. Me encanta. Mensajes de ponedores que lleguen a partir de ahora ya serán leídos mañana, viernes. Estaremos leyendo esas actividades que tienen nuestros ponedores de calles. Estamos en el recorrido de canciones que nos hacen abrir bien el paraguas, que nos hablan de la lluvia. Bueno, pues hoy toca el clásico entre los clásicos. Un tema que, aun sin saber inglés, yo creo que todo el mundo hemos tarareado en alguna ocasión en nuestra vida. Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia, que apareció por primera vez en el cine, en la película The Hollywood Review, en el año 1929. Sin embargo, se popularizó gracias a otra cinta, al musical Cantando bajo la lluvia, que se estrenó en 1952. Gene Kelly y su mítico baile saltando charcos con un paraguas durante una tormenta le valió el tema ocupar el tercer puesto del ranking 100 años, 100 canciones, elaborado por el Instituto de Cine Americano. Solo queda disfrutar y silbar.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La radicalidad es real en España, dentro de la clase política.
Los que tratan de romper las normas de convivencia en España,
que no cuenten conmigo.
¿Hacia dónde va España?
Felipe González y Mariano Rajoy en La Linterna de COPE.
Lo que vas a escuchar a continuación es único.
Solo Ángel Expósito podía juntar a dos expresidentes.
Este jueves a las 7 de la tarde desde el Foro La Toja.
En la radio todo pasa en COPE.
Este Expósito no descansa nunca.
No descansa nunca. ¿Eh?
Las 6:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si nos tenemos que echar unas risas, lo mejor es que contemos con David, con Fernando y con Óscar. Son el Grupo Risa y también están aquí, poniendo las calles.
¡Hombre! ¿Qué tal, distinguidos ponedores?
Hola,
bienvenidos
Fer.
Al Super Jueves del Grupo Risa, que ya ha empezado hace un rato con el Vaya Fiesta. Luego está Whopper con Beatriz Pérez Otín. Ahora seguimos nosotros, después del espejito. ¡No paramos! Y hoy vamos a recordar a un compañero que hace dos semanas ha colgado el micrófono. Se llama Manuel Esteban, el célebre Manolete, que tantas noches hoy ahí con de la Morena. Manolete es un tío que es para comérselo. Buena persona, pero al que se la hemos clavado una vez sí y otra también. Anda, que no lo hemos hecho trastadas a Manolete. Por ejemplo, aquella cuando Kiko deja el Atlético de Madrid y comienza su última etapa como jugador de fútbol en el Extremadura. Entonces a Manolete, que estaba en el diario AS, le llama un guiri, le llama un periodista extranjero y pasa esto.
Sí.
Hello.
Sí.
Buenas,
sí.
Buenas tardes.
Dime.
Sí. Mr. Manuel Steven.
A veces tú sabes.
Llamo de Londres.
Sí.
Diario de San.
Ok, sí.
Pregunta por Manuel Esteban.
Sí, soy yo.
Hello, yo soy
Hello.
John Lane.
Ok.
Llamar a España.
Sí.
Querer publicar.
Sí.
En Sports Internacional. España tú conocer.
Sí.
Kiko Barnaez vuelve a fútbol otra vez.
Sí.
Understand me.
One moment, please.
Ok.
¿Tiempo de hablar de Kiko? Arjú Manolete.
John Mr. Manuel.
Aquí un tío de la prensa y del fan.
Mr. Manuel.
Discúlpame, es que yo de inglés nada.
No importa, no pasa nada. Tú hablar en español despacio.
Sí, de y, Kiko, ¿no me has dicho?
Sí, sí.
Mira, Kiko.
Voy traduciendo encima porque yo grabar entrevista puedo tener traducido ya.
Vale.
Thank you for your help.
Nada.
Adelante.
Vale.
Kiko
fue presentado ayer.
Was presented yesterday.
En el Extremadura.
When I found a little bit of woman.
Ha optado por
the,
volver.
Thank you. One moment. Down around the corner.
A jugar.
Has enough from here.
Porque.
It's a long train running. I promise myself.
Es un reto.
When I was a little bit baby, my mama was crying in the cradle.
Para demostrar.
In that home.
Que todavía
feels back home,
puede
still
ser futbolista profesional.
Football player, professional, in the world. Okay.
En el,
wait a minute. Okay, go on, please.
¿Te sigo?
Sí.
Ah, vale. Prácticamente.
Which quite a long time ago.
Sin cobrar un duro.
Skin of form, in a pillar.
Ha despertado.
Ring.
Una auténtica. Fiebre.
Fever.
En Extremadura.
Equipo 9 es
Extremadura.
De, ¿cómo es?
Es.
Tre.
Tre.
Ma.
Ma.
Du.
Du.
Extremadura.
Eso.
Ok. En Extremadura.
Madura. Con su llegada.
Con su, ¿cómo están en los supporters, los
extremados?
Los extremaduros.
¿Cómo? Extremeños.
Extremeños.
Eso es.
De Almendralejo.
Lejo, correcto, correcto.
Ok, ¿es buena ciudad en España?
Sí, sobre todo destaca por el jamón.
¿Y el mar?
No, el mar está muy lejos de allí.
No mar.
No mar.
Ok. Sí.
Espérate un momento.
Sí.
No sabes que esto me la están metiendo los de... Oye, es que se me acaba la batería y no puedo seguir. Adiós.
Okay, have next time.
¡Ah, me han pillado!
Y al final, que me parece que se me acaban las baterías y esto se la están metiendo. Bueno, queridos ponedores, ya sabéis que clava, dentro de un rato con Carlos Herrera vais a escuchar El Espejito con el grupo Risa. Venga, Pulpo, hasta luego, que pongáis en las calles. ¡Sombrerazo!
Gracias, Fernando Echeverría, gracias, Grupo Risa. 5:50 ya. 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero viene a recibir su oración de Pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué hay?
Oye, ¿a ti te gusta? Es más, no es que te guste, igual te suena o no te suena, no tengo ni idea. El gran Héctor Lavoe.
Sí, sí.
Muy, muy elegante, ¿verdad?
Héctor Lavoe, sí, sí, elegante, a la par que agradable.
Uh-huh. Yo creo que fue uno de los mejores cantantes de salsa de todos los tiempos, ¿eh?
Sí, con la salsa ha tenido una relación...
¿Amor-odio?
No, discretamente distante. Uh-huh. En algún momento, encontrándome con ella.
Uh-huh. Bueno, hay canciones que yo creo que se tienen que escuchar. Esta canción, si te la dejo hasta el final, tú empezarías a las 6:15. O sea, dura 9 minutos. Eso madre está mía. Muy bien, la letra de esta canción, que es la historia, es una historia real, ¿eh? Uh-huh. De un sucedido.
Sin preocupación, dice que le entreguen.
Este estaba en la Fania All Stars. Y con la salsa me pasa una cosa. Uh-huh. Que una pieza me gusta.
Sí.
Pues una cosa que haya regalado Willy Colón o cualquiera de esta gente.
Sí, aquí está con él.
Uh-huh. Está con un Willy Colón. Uh-huh. Claro. A la tercera ya digo,
sí, igual que
dosis operada.
Sí, 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 sí. Dos canciones y ya he cubierto el cupo.
Sí.
Y tiene que pasar unas cuantas semanas para que vuelva a escuchar otra canción de salsa.
Sí, porque todo me suena igual,
¿no? Sí, todo es muy parecido. Bueno, pues hoy, en circunstancias normales, este hombre hubiese cumplido 75 años. Tuvo una vida bastante, bastante compleja, ¿no? Se le suicida a la suegra. Este hombre... Este Héctor Lavoe se cayó de un noveno piso y sobrevivió, Herrera. Y sobrevivió.
Madre mía.
O sea, aquí hay unas cosas que suceden que alucinamos. Pero también hoy es un día importante para darnos cuenta que es la fecha que eligió el gran Roy Orbison para que el día de mañana, si se cumpliesen los contratos que tenía firmados y que dejó, se recopilase una caja con grandes canciones de él. Y yo creo que este tema es un tema obligatorio. Este You Got It. A mí Roy Orbison me vuelve loco, ¿eh?
Uh-huh. A mí también. Tiene una resurrección poco antes de morir.
Uh-huh.
Él muere mucho más joven de lo que la gente cree que era Roy Orbison.
Yo siempre lo he visto mayor.
Sí, sí, yo también. Se le ve mayor. Crees que es mayor, pero murió con 50 y pico de años.
Sí, sí. La verdad es que hizo grandes canciones, hizo buenos trabajos. Oye, llegó a juntarse con un montón de artistas para grabar canciones, ¿eh?
Sí, y luego además tuvo ese, ya te digo, ese revivir en el final de los 80.
Uh-huh.
Sí, él murió creo que en el 89. O
por sí, ahí, justo, aproximadamente, sí, sí, sí.
Y en el 85 revive con este You Got It.
Uh-huh. Sí, yo esta canción le he pinchado en ciertos momentos, en ciertos shows y funciona, dependiendo del tipo de edad de que tenga la gente que te está viendo. Por ejemplo, otra de las canciones que están contenidas en esa caja que se llama The Soul of Rock and Roll de Roy Orbison, mira qué versión hace de la Unchained Melody. Es que me encanta la voz que tiene, ¿eh? I've hungered for your touch a long, lonely time goes by. Qué elegancia, ¿verdad? Qué suavidad. Es un terciopelo la voz. Sí, sí, me parece que está muy cuidado y muy bien respetada la canción. Y sobre todo que es otro de los grandes cantantes que cuando abría la boca ya todo el mundo sabía que era él. Tenía mucha personalidad.
Uh-huh. Uh-huh. Y su etapa con los Traveling Wilburys.
Bueno, graciosa. Esa formación de siempre, Herrera, me gustó mucho. Sonó muy bien, era un supergrupo, ¿eh? ¿Qué cantidad de canciones contiene esta caja? A ver si te la mando para que la tengas de recuerdo, ¿eh?
Me parece muy bien, es una muy buena idea. Oye, pues dos tíos, fíjate, murieron muy jóvenes los dos, y la Lavoe también.
Sí, es verdad.
La mala suerte de la Lavoe murió por una infección involuntaria de SIDA. Uh-huh. No me acuerdo cómo le vino. Sí. Pero vamos, de repente.
Qué cosas pasan, de verdad.
Sí, sí, sí.
Qué cosas pasan. Bueno, Herrera, a ver, en 5 minutos comienzas. ¿Tú te has preparado el programa o no?
No.
Nada.
Nada.
Y no sabes de por dónde van los tiros hoy.
No sé de qué hablo.
Bueno, yo quiero que, a ver si te da tiempo. Ayer cuando a Pedro Sánchez le hacen una pregunta, en vez de contestar, se levanta rápidamente del escaño y se pira.
Y se va, sí.
Y se va. Entonces, yo creo que por ahí podrías comentar
pues
algo.
Pues venga.
¿Vale? Y colócanos la palabra alicate.
Muy bien.
A ver, ¿en qué momento? Te escucharemos todos, ¿eh?
Muy bien.
Habitas.
Hasta luego.
Escuchas
Poniendo las Calles.